Saludos, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast más para actualizandome.com. Su servidor Miguel Chamblati, y por acá se encuentra Pablo Gutiérrez, y también viene de colado nuestro compañero Ramón Ortega. Pero bueno, el tema que vamos a comentar es sobre el 5A en materia del código fiscal, lo que en su momento estaba señalado en el paquete como recaracterización, ahora se ajusta ya en diputados, ya aprobado como tal, pasa a senadores, y qué mejor que Pablo que nos explique cómo quedó esto de lo que era la materialización y ya plasmado en el 5A. Adelante, Pablo.
Buenos días, Master. Buen día a todos los que nos escuchan. Sí hubo cambios, Master, en este tema que es el tema del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que en un principio planteaba el tema de la recaracterización y nos hablaba de en qué momento los actos jurídicos serían recaracterizados por la autoridad fiscal, ¿no? Interesante este término que utilizaba, y nos hablaba incluso que podría hasta considerarse que esos actos eran actos jurídicos inexistentes, ¿no? Nos dice o nos decía el artículo originalmente que los actos jurídicos que carezcan de razón de negocios y que generen un beneficio fiscal serán recaracterizados a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico perseguido o se considerarían inexistentes cuando el beneficio económico no exista. Y esto sería solo para efectos fiscales. Es una disposición que nos llamó mucho la atención y que en los cursos hemos venido manifestando que era incluso una disposición, yo me atrevería a decir, peligrosa, dado el grado de arbitrariedad que planteaba en sus inicios. Eso de decir, bueno, es que un acto no tiene razón de negocios y que por tanto va a ser recaracterizado e incluso puede ser considerado inexistente, era todo un temazo, ¿no? Sobre todo considerando que era razón de negocios, y nos decía que no había razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable presente o futuro fuera menor al beneficio fiscal. Entonces empezamos a plantearnos, Master, varias dudas de, bueno, si el beneficio económico va a ser menor al beneficio fiscal, todos los casos en que se da, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago una inversión porque quiero poner un negocio? Lo ponía yo de ejemplo en los cursos, decía, bueno, ¿qué pasa si yo voy a dar un curso, pago publicidad y demás y nadie llega a mi curso, ¿no? No iba a haber un beneficio económico. No iba a haber un beneficio económico y al mismo tiempo yo sí iba a hacer gastos que bajo esta premisa iban a ser considerados inexistentes. Entonces era una disposición bastante, bastante burda. No sé, mi estimado Ramón Ortega, si tú tienes algún comentario de cómo estaba la disposición en sus orígenes.
Sí, la verdad es que el tema de recaracterizar, aunque se suavizó, la verdad que sigue teniendo este aspecto de que la operación, ¿por qué se llevó a cabo? Pues se le llama la cláusula antielusión, que lo que busca obviamente es tratar de que se eluda mediante supuestos que realmente no se lleven a cabo, algo que la autoridad después del 69B, ahora con lo que es la materialidad, ahora lo va a querer amarrar, si la operación ahora por qué lo llevaste a cabo o no. O sea, el 5A, si bien continúa como tal con sus alcances, que va a estar entretenido ahora con una nueva serie de tesis, porque de entrada situaciones como razón de negocios en la legislación mexicana no aparecen. Prodecon ha mencionado al respecto que tener una definición de razón de negocios pues no se cuenta con ello, y al estarlo introduciendo en México, siendo una figura que hace 20 años era muy sonada, mas sin embargo no había un sustento legal, sigue sin haber un sustento legal, pues esto va a crear una situación de nuevas revisiones por parte de la autoridad para ver si la operación que se está llevando a cabo ahora es cierta o no, independientemente que no se haga esta recaracterización. Esto es que para efectos fiscales, independiente del marco legal en que se haya puesto, pues esta cláusula antielusión pues vuelve a las prácticas contables de que si es el fondo sobre la forma, que es la sustancia económica famosa, que es la esencia de la operación. Y ahora, si bien la autoridad de una revisión te va a decir, ok, ya no es si están las fotos, si está la materialidad, si está la evidencia, la operación. Ahora lo que te voy a decir es, ¿por qué lo hiciste? ¿Cuál fue el beneficio de haberlo hecho? Entonces, ese es un nuevo marco de que la hora en operaciones muy relevantes, pues vamos a tener que estar atentos para poder tener ahora sí la evidencia de por qué se llevó a cabo esta situación y tratar de justificarlo ante lo que va a ser una revisión de la autoridad. Es un nuevo campo, es una nueva situación que vemos en las revisiones fiscales, y obviamente con esto se está abriendo un nuevo paradigma fiscal en México. Vuelvo a repetir, independientemente que ya se haya quitado la palabra recaracterización, se haya querido suavizar, pero independientemente el fondo de la reforma continúa como tal, Pablo.
Sí, gracias, estimado. Sí, en efecto, y continuando con los comentarios que nos decía nuestro colega Ramón Ortega, bueno, sí, ya se hizo un cambio en el dictamen actualmente, ya se transformó la norma. A mi parecer, ya no es una norma tan subjetiva como estaba en unos inicios, ya está un poquito más acotada, sigue siendo subjetiva como todas las normas, ¿no? Que tienden a la apreciación de quien las interpreta, pero ya no con tanta ambigüedad como antes. Y sin embargo, pese a ello, como bien dice Ramón, sigue siendo todo un nuevo paradigma fiscal y va a abrir la puerta a muchísimas cosas. Actualmente el artículo 5A nos habla de que los actos jurídicos que carezcan de razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Aquí me parece atinado señalar dos puntos. El primero, desaparece el tema de considerar la operación inexistente, lo quitan y lo dejan nada más que le darán el efecto fiscal. Ya ni siquiera hablan de recaracterizarlo, de convertirlo en otra cosa, sino simplemente darle el efecto fiscal que hubiera tenido o que hubiera correspondido. E introduce el concepto de obtención de beneficio económico razonablemente esperado, que es para mí donde está la clave del tema. Entre este concepto de beneficio económico razonablemente esperado y a mi consideración este punto acota bastante, bastante el tema. Y bueno, nos recuerda que no existe razón de negocios, la misma disposición nos dice, cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Y vuelve a retomar este concepto, entonces el punto aquí sería, no hay razón de negocios si el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Entendemos como beneficio fiscal, igual cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución, lo que incluye por supuesto los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones y demás, incluso cambio de régimen fiscal. La parte interesante también es ahora el desarrollo del concepto de beneficio económico razonablemente esperado. Se considera, dice la disposición, que existe un beneficio económico razonablemente esperado cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros. Entonces acota esto, habría entonces que ponderar, no existe razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado sea mayor, menor que el beneficio fiscal, y sobre esto habrá que analizar entonces cuál es el beneficio económico razonablemente esperado en las operaciones, que va enfocado a generar ingresos, reducir costos o mejorar posicionamiento en el mercado. Creo que esto nos deja fuera muchas operaciones, ya no aplica en la generalidad, ya solo aplicaría el concepto, a mi juicio, razón de negocios para aquellas vinculadas a buscar un beneficio económico razonablemente esperado, y habrá que cuantificar cuál es el beneficio económico razonablemente esperado. No dice obtenido, no dice que lo tengas, que es la parte importante también. Anteriormente, como estaba redactado el artículo, diera la apariencia de que se refería al beneficio económico obtenido o que se fuera a obtener, ¿no? Lo sujetaba, a mi juicio, a la obtención del beneficio económico, y aquí ya no, aquí ya te habla de un beneficio económico esperado, ¿no? A lo mejor yo promoví un curso, gasté 1,000 pesos en publicidad, no llegó nadie, pero el curso valía 1,000, 1,500 pesos, bueno, por lo menos si llegaba una persona, mi beneficio económico razonablemente esperado era 1,500, y yo gasté 1,000 en publicidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, acota la disposición y le da un poquito más de certidumbre. La parte relevante, ya para finalizar, que destaco y que debemos de tener presente todos, especialmente los empresarios, es cómo se cuantifica el beneficio económico. Que nos dice la norma, se considerará la información contemporánea relacionada a la operación objeto de análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado en la medida en que dicha información esté soportada y sea razonable. Entonces, aquí ya va a entrar también el concepto de soportar las operaciones, pero hasta por el lado de justificar que estamos esperando obtener un beneficio y hasta de hacer proyecciones, que sería para mí el soporte documental idóneo para decir, oye, mira, yo sí tuve un beneficio económico razonablemente esperado y aquí están mis proyecciones, aquí está mi análisis, aquí está lo que yo pensaba obtener, gastar menos, reducir, incrementar el valor de los activos y demás, ¿no? Máster, ¿algún comentario al respecto?
No, pues desde luego que ya queda mucho más claro, ¿no? Ya no acota tanto al ya referirse a algo que se supone que pudiéramos llegar a recibir, ¿no? Tanta gente como estaba anteriormente. Pues bueno, seguiremos estudiando estos temas. Los invitamos a los próximos eventos que estaremos celebrando por parte de actualizandome.com en coordinación con AMCPMX, con Anafinet. Así que, pues, atentos a los próximos podcasts. A ver si más adelante hacemos otro podcast con otro tema, como podría ser el de los sellos, que también están muy, muy, muy interesantes. Ah, bueno, también esquemas reportables, que afortunadamente ya no vamos a tener que ir a registrarnos por ser asesores fiscales. Pues bueno, hasta la próxima. ¿Algún comentario, Pablo, Ramón?
No, gracias, Master. Y bueno, Ramón, ¿algún comentario?
No, saludos. Y ahora hay que soportar con operaciones relevantes. Digo, no todas las operaciones tendremos que justificar la razón de negocios, pero sí ya tendremos que ir vinculando esta nueva figura en nuestras operaciones diarias y obviamente que concientizar a los contribuyentes de esta nueva figura.
Bueno, gracias a todos. Se despide Pablo Gutiérrez de Blillo Fiscal y me acompañan el máster, más bien yo lo acompaño, el máster Miguel Chamlati y Ramón Ortega. Y bueno, cualquier cosa nos encontramos a sus órdenes. Hasta luego.